Si uno es optimista es medio gil, y yo no lo creo tanto así, ¿no?
Yo creo que es un héroe. Personalmente es un héroe. Creo que es muy mediocre pensar que es un gil el tipo que es optimista. Yo creo que es un...
Sombras en el cielo es el nuevo disco de Raúl Porchetto. Lo presentás el viernes 22 a las 10 en el Teatro Coliseo. Vamos a decirlo de entrada.
El 22 de junio.
22 de junio.
22 de junio.
Sí, así,
junio,
así no va a ser que se queden en la
mayo esperando,
no va a pasar nada.
No vino.
No vino. No sé qué le pasó. Me tuvo años esperando el disco nuevo, o sea que vengo y no estuvo. ¿Cuántos años hace que no hacías un disco?
8 años, y paralelamente también voy a estar sacando un disco, el primer disco en vivo, que es del Concierto Mágico, lo que hicimos en el Coliseo anterior, y este Sombras en el Cielo, 8 años, hacía que no sacaba ningún disco.
¿Estás con la cábala del Coliseo? ¿Te cae bien el lugar? Pues no es un lugar donde tocaste mucho en los 80, por ejemplo.
No, nada.
Pero ahora se viene el segundo.
Sí, se dio así, esas cosas, viste, que no sabes. Viste que como lugares que a veces vos decías, hacía años que no pasaba por esta calle, por esta zona, de repente un barrio, y a la semana volvés a pasar y dije, viste, ¿qué pasó? Bueno, sí, se dio así y me encanta, porque creo que es un lugar realmente fantástico.
Se escucha muy bien, además.
Se escucha bárbaro, la gente puede escuchar muy bien, y uno se siente muy cómodo también. Tiene un escenario fantástico, podés laburar profesionalmente, y parte de lo que uno quiere compartir con este disco también es la sonoridad, la textura, y para eso el marco da.
Un disco rockerito te mandaste.
Un disco, tenía ganas de hacer. Siempre, vos sabés que si vamos mirando, cada 2 años, yo desde que empecé mi carrera, iba buscando un concepto de producción. Al haber saltado tanto, yo, siempre quise hacer me gustó el rock and roll, que es un lenguaje. Lo primero que hacía desde chiquito, lo primero que empecé escuchando era jazz, y un poco Little Richard, que el disco de 78 que decía Ricardito, ¿de acuerdo? Tutti Frutti, pero Ricardito, y me volvía loco. Me encantaba siempre, como a Elvis Presley, bueno, cuando empieza de los Beatles ya es otra era. Y siempre que quería, y también hay que tocar diferente, porque yo venía de fusión, de jazz rock en un principio, después de balada, de lo que sea, de pop, en algún momento, con ese tema que pegó tanto Bailando las Veredas, que muchos creen que empecé y terminó ahí mi carrera, bailando, y que quise experimentar pop, me apasionaba con teclados, disparando y toda esa historia.
Que muy de la época, es un disco que tiene, el Bailando en las Veredas, es un disco que es muy muy fechado, muy de esa época.
Totalmente,
¿no?
Muy
de esa. Todos los chiches ahí, los usas,
sí,
todos.
Sí, ¿no? Puse todo. Fui el primero, creo, que empecé con el batería electrónica, lo hablaba con Leo García la otra vez, y disparaba 12 teclados, por ejemplo, por MIDI. Y era y entonces era un desafío salir a tocar desde ese lugar, disparando, viste, 12 teclados por MIDI, toda la parte de computación.
Superando un montón de prejuicios de la época. Porque no eras, el rock era muy prejuicioso.
Sí. Y bueno, cuando arranca Virus, o mismo Soda,
le tiraban
de todo. Sí. Era todo, pero también cuando hice Metegol, que después fue elegido el mejor disco del año, y por los músicos, por la gente, la primer crítica que salió era que era música de FM. Me dieron con un hacha.
Como si fuera un problema, ¿no? Como si fuera un
pecado, ¿no?
Sí, bueno, lo que vino fue la FM.
Claro. No, era así, era música así. Y fue todo un trabajo que hicimos con los que después iban a hacer los hits, ¿no? Con la banda que había armado de los chicos fantásticos. Pero era un concepto. Yo había viajado a Estados Unidos, estaba viviendo, y me había volado la cabeza. Yo venía de fusión y todo eso, y era... otro lenguaje para decir otras cosas.
Televisión y Metegol fueron los discos de mi final del secundario. Sí, de todo el tiempo, eran discos, eran de los, los discos de verdad.
Discos de verdad.
Hasta que mi viejo me dijo, ¿la cortás con esos dos? Basta de esos dos discos de una vez. Y entonces agarré, me compré el cassette y me lo llevé al viaje a Bariloche.
Mirá, ¿en serio? Ah, mirá.
Sí. Grandes discos. ¿Cómo así? ¿Eso no, hubo problemas para sacarlos en CD?
No, ya están. Sí, lo recuperamos gracias al INAMO.
Son de los recuperados.
Sí. Gracias al INAMO, y ahora lo recuperé, eso que estuvo perdido, y como por su higiene también recuperamos, y lo hice en CD. No todavía televisión, pero sí Che Pibe, que era de la trilogía que estaba ahí en Music Hall, y Metegol. Sí.
Metegol ya está entonces en CD.
Sí,
¿y televisión va a estar?
Televisión también, lo vamos a sacar.
Bueno, avísame que lo quiero comprar.
No, te lo hago llegar.
¿Te parece? eso lo dije.
Buenísimo, doblemente comprometido entonces.
Para mucha gente, Raúl, ese show del Coliseo del que filmaste y grabaste el disco en vivo fue como un regreso a los grandes escenarios de Capital, pero vos nunca dejaste de tocar, nunca dejaste de componer, pero ¿sentiste eso que fue como un retorno, poner el pie, plantar la bandera y decir, acá estoy?
Sí, o sea, es que a mí me llamó la atención, me sorprendió más realmente que como mirado de lejos, un montón de amigos me decían, vos tenés que recuperar el lugar, vos está ahí, está tu silla, está, te quedó el nombre y vos, uh-huh. Y eso para mí fue increíble, porque desde a las 5 de la tarde León llega, si tiene que va a tocar, es muy difícil que vaya, dígame yo, si tiene que llega 5 minutos antes, lo mismo Nito, desde las 5 de la tarde, le digo, ¿qué están haciendo acá? Le digo, si la prueba empezamos a las 6, desde las 5 de la tarde, Charlie, viste que dijo Rolly, yo mañana estoy. Y mismo los porcijicos decían, mira que a lo mejor viste Charlie no viene. Y yo, no, Carlito me dijo, bueno, si viene, tiene que venir. Y estaba ahí y me dijo, y me abrazó y quería estar. Así como un montón de gente que estuvo y un montón de gente que no estuvo. Y para mí fue fantástico, realmente fue muy lindo.
¿Pero vos sentiste en algún momento que ese espacio había quedado vacío? ¿Vos sentiste que no estabas ocupando el espacio?
De corazón nunca lo viví así, yo. Pero sí sé que me alejé y que me costó mucho. Fue remar en un pantano durante muchos años. No, es como bien decía Marcelo, no es que no quería volver, quería volver, pero fue remar en un pantano. Por eso fue muy lindo, ¿no? Y igual yo soy medio también, me hago cargo, no soy un tipo que le gusta estar en los medios, me gusta la parte artística y mostrar, y hasta me siento como culpable si no tengo nada. Un montón de veces me llaman de los medios y si no tengo puntualmente de que hablar de algo artístico, me siento incómodo, me parece
televisión
que
está bien o está mal, te lo preguntabas hace mucho tiempo, claro.
Y sigo pensando igual, entonces desde ese lugar a veces veo, pareciera que es anacrónico, pero yo creo que tiene, si alguien aparece en algo tan masivo es porque tiene algo que decir, si no, me parece
no es cosa. Así. No, mira, claro, poné la tele y te das cuenta que no es así. Poné la tele y te das cuenta que no
es así. Bueno, es como me acaba de decir, está bueno que me haga cargo, que los Reyes Magos no existen.
Si solo aparece gente que tiene algo para decir, la televisión no existiría. Sí, Raúl, por favor. Sí, no tenemos tanta gente boba diciendo cosas todo el tiempo.
Sí, la caja boba, le decimos la caja boba de las principales teorías.
Medio naif. Pero bueno, la verdad, y a veces, yo, viste, mi lugar, viste, mi casa está. Viste, yo vivo en la montaña, un lugar muy simple, no es que vivo en un lugar muy sencillo, y eso es lo que me gusta, soy un tipo muy de la naturaleza y pasa mucho por el arte, no solo con la música, pero bueno, yo me expreso a través desde ese lugar de la poesía, y desde ese lugar es como que sé que es mi lenguaje como ser humano y me siento cómodo. He hecho otras cosas que a lo mejor sí que tuvo que ver con la frecuencia, estuve estudiando mucho frecuencias para trabajar, que tenía que ver con el equilibrio de repente de los órganos, y estudiando medicina china, bueno, trabajando, colaborando con gente que tenía problemas de salud muy importantes en dos centros de investigaciones científicas, tanto en Córdoba como acá.
¿Qué hacías? No entiendo.
Con las frecuencias, con determinadas frecuencias, viste, un hertz es una pulsación por segundo. Así como, dicho a ver lo más simple posible, así como el corazón tiene un latido, si hay una arritmia, hay un problema, porque se va. O sea, cada órgano tiene una pulsación. El del cerebro es como que se da más común también, ponerte a meditar en alfa, bajar, pero todos los órganos tienen, los riñones, el hígado, el vaso, ta, ta, ta. Entonces, cuando hay algún problema de salud, se desequilibra, se cruza, digamos, el tempo. Claro. A destiempo. Entonces,
¿y eso se puede arreglar?
Se puede ayudar mucho con esos hertz, con esas pulsaciones, y un montón de cosas que estudié a través de la medicina china y un montón de cosas. Pero de colaborar, de ayudar, yo no ni pretendo, no soy, sino simplemente me pareció interesante compartir determinada información que a mí me atrajo y que puedo ayudar, que ayuda a un montón de gente.
¿Te sorprendió también, Raúl, con esa vuelta al Coliseo, cuando tuviste que hacer la clásica gira de promoción para promocionar ese recital tan importante después de tanto tiempo de no tocar en Capital?
Sí.
La gran recepción en los medios, tuviste en muchísimos medios de televisión, me decían la gente que trabajaba con vos que tenías muchísimos pedidos de notas.
Sí.
Eso debe haber sido otra sorpresa, ¿no? Uno vuelve tímido diciendo, ¿se acordarán de mí?
Sí.
Y de golpe te reciben con los brazos abiertos.
No, fue increíble. Me sorprendió. Todos de una u otra forma estamos buscando afecto en todo lo que hacemos, ¿no? Y eso recibí. de una forma que no me la esperaba y me hizo bien, me dio ganas, así como de los músicos, también de los medios, de la prensa, del respeto. Yo fundamentalmente, porque todo el mundo, cada uno es subjetivo, las opiniones, claro, no son pareceres. Yo puedo decir lo que haces,
puede no gustarme lo que vos haces,
claro, no me gusta cómo cantás, cómo componés, cómo escribís o las cosas que... Pero este,
a mi viejo no le
pero
gustaba. Con a mi viejo con... no le gustaba, tanto que decir.
No le gustaba.
Me quería hacer sacar los discos, pero...
Pero bueno, es muy válido, re válido. El asunto era que a veces lo que nunca me hizo bien, y creo que no le hace bien a nadie, cuando se falta el respeto, porque no me gusta, entonces no te gusta, no te gusta, y está bien. Y eso me sorprende. De eso se trata. Creo que la vida se trata de eso, ¿no? Es decir, porque son todos pareceres.
Sí, también es lo que uno siembra, ¿no?
Creo que sí. Por momentos me parecía, yo dije, no sembré nada. Porque iba, regaba, pero habrá sido un sueño que yo puse en la semilla.
Pero te olvidaste, Raúl, te olvidaste de pasar el rastrillo de la cosecha y estaba.
Ah, claro, y estaba.
Sí, quizás era, sí me hago cargo también. Sí.
Está bien, pero evidentemente esa semilla estaba. Hoy cuando anunciamos que ibas a estar acá, la gente enseguida... Por supuesto, Bailando en las Veredas, pero también toda la época de Reina Madre, un montón de canciones, digo, la gente sigue pidiéndolas, ya están, o sea, sí. no hay más que recordarlas.
Mirá, Daniel desde Unquillo, Córdoba, nos dice, gran abrazo a un pionero de nuestro amado rock nacional en los hermosos 80, un grande Raúl, gracias por la música, Daniel desde Unquillo. José Luis desde San Rafael, Mendoza, nos dice, Raúl, amigo entrañable de Sandro.
Sí, claro. Sí, mi hermano, realmente, un hermano de la vida. Él puso ese título y yo me sentí orgulloso. Era el hermanito que nunca tuvo y él era mi hermano que nunca tuvo y fue fantástico. Se lo extraña. Me hubiera encantado, ¿ves? Y sí, yo estoy seguro, por mi forma de ver la vida y de pensar, yo sé que él estaba ahí presente porque y que me ayudó mucho para esa vuelta. Siento, yo creo que me ayuda mucho. Es un tipo que no entendía, se esperaba a veces cuando él se presentaba en el teatro, viste, el Gran Rex, me decía, pero vení, yo iba a saludarlo enseguida. Sí.
Vamos al informativo de Radio Nacional.
Dale,
estamos hablando con Raúl Porchetto, disculpame que te corte, pero vamos al informativo de las 4 de la tarde y enseguida charlamos porque hay muchísimo para charlar con Raúl Porchetto, con esa alegría que nos da que esté aquí.
Nacional informa.
Es ahora 16 en todo el país.
Desde el primer día.
Habla el presidente Mauricio Macri, lo escuchamos.
Tiene mi compromiso absoluto de decirles la verdad. Porque no vine acá a hacer lo que es políticamente correcto, o lo que me conviene a mí, a mi gobierno o al de María Eugenia. Si estoy acá, si estamos acá, es porque creemos en ustedes. Creo en todo lo que somos capaces de hacer. Y sobre todas las cosas, creo en nuestro futuro. Juntos nos animamos a poner los problemas sobre la mesa. Y así enfrentarlos con valentía, con coraje. Y siempre, siempre cuidando a los sectores más vulnerables. Y cuidándonos entre todos los argentinos. Quiero que tengan la tranquilidad de que este es el rumbo. Por primera vez estamos avanzando con pasos firmes hacia esa Argentina en la que queremos vivir. Estamos haciendo lo que hay que hacer, lo que debería haberse hecho hace años, dando las peleas que hay que dar, diciendo la verdad y sobre todo siendo responsables con nuestro futuro. Muchas gracias.
Cristian Ritondo supervisó la demolición de un búnker de droga en Hurlingham. En ese contexto, el ministro de Seguridad bonaerense aseguró que en los últimos 2 años ya fueron detenidas más de 6.600 personas por violación a la ley de estupefacientes. El edificio derrumbado perteneció a una banda desbaratada hace una serie de operativos en los que quedaron detenidas 20 personas y se secuestró cocaína, marihuana y paco. El ministro dio más precisiones sobre este tema.
Los búnkeres o estos lugares de venta de droga en general son similares, donde tienen no solamente un lugar de venta, sino un lugar para que se consuma, y perjudica a todos los vecinos. Y la gente agradecida y tratando de que no vuelvan, que no estén más, que esto es el principal, porque las madres son los que más lo sufren, ¿no? Por eso trabajamos mucho con las madres de la lucha contra el Paco en la provincia de Buenos Aires, porque nos parece que ellas empezaron una lucha, fueron las primeras en plantear el derribo de estos lugares, ¿no?
Deportes. La Copa Argentina continúa en Neuquén. Hoy desde las 18, Chacarita enfrentará a Deportivo Maipú por los 32avos del certamen nacional.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 20 grados, 7 décimas, humedad 39%. El cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar, hoy vuelvo a escuchar.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Radio Nacional va a tu escuela.
Radio Nacional pone en marcha su programa educativo para llegar allí donde vos estás. Si querés que Radio Nacional visite tu escuela, solo tenés que inscribirte ingresando a visitas en www.radionacional.com.ar. Te vamos a contar parte de nuestra historia.
Vas a conocer qué es la radio, juegos y muchas actividades más.
Dirigido a escuelas primarias, secundarias, técnicas, especiales y universidades de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Radio Nacional va a tu escuela.
Nacional.
Nuestra, tuya, Argentina.
La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
4:04 p.m.
Nos escuchás también en Ingeniero Jacobacci.
Por FM 93.5.
Tira Nacional. Segundo tiempo. José Luis Romero desde Córdoba, Martín Rubinstein, Estudios Centrales. Toda la información deportiva, lunes a viernes, 19:30. Nacional, la radio del Mundial.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Esto es... No puedo decir que es, porque este es el concurso, tenés que decirnos quién canta, cómo se llama la canción, quiénes son los autores, casi lo digo, no lo diga.
No lo digas.
Ya sé que vos lo sabés, escribiste un libro así grandote sobre el rock nacional, si no lo sabes vos.
Escuchame una cosa, no dijimos el puntaje hoy.
No dijimos el puntaje, decilo.
6 canción, 6 intérprete, 6 autor, ¿sigue quintuplicando Santiago del Estero?
No, ya está, basta, ¿qué se piensa?
Ah, pero había pensado que era toda la semana.
No.
Quise colaborar, Santiago del Estero, no pude. Al 11-65-84-0-870.
¿De qué provincia nos está llamando? Así sabemos para el fin de año, cuando hagamos la suma de toda la gente que ha llamado, cuál es la provincia que sabe más de música de todas las provincias argentinas, cuál es la que sabe menos, y la que sabe menos se la damos al Fondo Monetario Internacional. No nos interesa.
Es la forma de pago.
Es la forma de pago, ya está. Y nos sacamos un dame con Macri, que le voy a dar una solución.
Osvaldo, no estás uniendo el país, estás generando la guerra civil, me parece.
Bueno, pero por música, son buenos motivos.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Y mientras seguimos en vivo con Raúl Porchetto, que nos viene a anticipar que el 22 de junio va a presentar su disco Sombras en el Cielo en el Coliseo, ya vamos a escuchar parte del disco, ya vamos a hablar del disco. Quiero decirte, Raúl, que habitualmente nosotros tenemos un músico residente, el señor Marcelo de la Mea, en el programa, y es nuestro encargado. A través de él, nosotros le damos regalos a los invitados. Y acá queremos hacerte un regalo.
Bueno,
señor Marcelo de la Mea, todo suyo.
Enciende mi fuego, enciende la luz, enciende mi mente, dulce ser Jesús, embriaga mi alma, todos mis sentidos, con el dulce vino de tu corazón. Noche y día arde el universo, quema mis palabras, la llama de tu amor. Noche y día arde el universo, quema mis palabras, la llama de tu amor. A tus pies la luna, quitaste las sombras, borraste el dolor, ábreme la puerta, dame ya asilo, dame el dulce vino de tu corazón. Noche y día arde el universo, quema mis palabras, la llama de tu amor. Noche y día arde el universo, quema mis palabras, la llama de tu amor.
En este momento se levanta el señor Raúl Porchetto y le da un abrazo a Marcelo de la Mea, que bien que se lo merece.
Me parece que el regalo fue más para mí, estar con él. Que...
No, no, muy bien, me encantó como lo hiciste, de verdad.
Muy amable, gracias.
Estamos con Raúl Porchetto, estamos recordando que el viernes 22 de junio va a presentar, porque es muy lindo todos los clásicos, está muy, muy lindo Metegol y todo eso, pero tiene disco nuevo, Sombras en el Cielo. ¿Qué nos vas a decir, qué nos puedes contar de este disco?
De este disco, que me encanta cómo suena, por ese lo que decía de que es rockerito, es lo que quería, tenía ganas de hacer y se logró porque era muy difícil. Y bueno, intervinieron gente que realmente podía sumar, porque para mí es fundamental, nadie eso de... Hay un tontódromo con la cuestión de los egos, ¿viste? Que ya realmente estamos todos tan apunados con eso. Y yo creo que solo no se puede hacer nada, ¿no? Y entonces, bueno, participa Juanse, que me parece que sabe mucho. Sí. Participa Gaby Pedernera, el batero de Lucas Sativa, que un montón. Maxi Cherkover, súper bajista también, bueno, mi hijo, que también creo que sabe mucho, Daniel Porchetto, y Tavo Lozano, que fue el primer disco que coproduzco en mi vida. Siempre fui muy resistente, excepto Cristo Rock, que estaba Billy Bond, que teníamos nuestras diferencias grandes, fue ahí arrancamos.
No, no habías nacido cuando hiciste Cristo Rock.
Es que no había nacido, no. Cristo Rock, después siempre fue, me gustó eso, y por circunstancias, me hubiera gustado tener un George Martin, obviamente, pero bueno, fui aprendiendo desde donde podía, y me apasiona. Y bueno, Tavo Lozano realmente fue, él me vino a proponer, y cuando yo le dije que no, porque me conocía que era difícil de trabajar, y insistió, le digo, bueno, de última, compartámoslo, y pobre, realmente yo creo que se ganó el cielo, porque soy un tipo muy difícil de laburar. Muy
¿Sos exigente. Jodido para laburar?
Sí, muy exigente. Soy muy exigente, siempre creo que se puede hacer mejor, y entonces soy difícil, sí. No quiere decir de malhumorado, no. Pero muy, 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 muy exigente.
¿Otra vez? Hay que laburar.
¿Otra vez? Sí. ¿Vamos otra vez?
Sí, más que de repetir, a veces de buscar. Por ejemplo, yo me acuerdo, cuando empezamos las guitarras, tenía muy claro el sonido de guitarra, lo había hablado ya 2 meses con él, y cuando se conectó todo y el ingeniero en pieles dice, bueno, empezamos a grabar, me digo, no, pasamos, después de 3 horas y media recién logramos, viste, el entrar más o menos en lo que iba a ser el sonido del disco.
Imagínate, Osvaldo, sabe la frecuencia que le hace bien al vaso, ya, el riñón. Imagínate una guitarra.
Bueno, voy a decir que, por supuesto que Raúl no lo sabe ni lo recuerda, pero Raúl, por cierto, fue mi primer entrevistado cuando yo todavía ni siquiera trabajaba. ¿También te pasó?
Sí, si no es el primero, pegan el póster.
Yo estaba estudiando en La Plata, apenas había terminado el secundario en el
pasado. Habla muy bien de Raúl.
Sí, habla muy bien, voy a notar, habla muy bien de Raúl.
Perdón, había que decirle.
Gracias. Yo venía del pueblo y venía a La Plata, había escuchado mucho los discos. Entonces, estaba en La Plata estudiando periodismo y se presenta a Raúl Porchetto. Era la primera vez que yo tenía posibilidad de verlo, porque yo venía de un pueblito de 2.000 habitantes, cerca de Rosario. Y dije, wow, va a estar Porchetto. Y yo tenía que hacer para la facultad, primer año, los primeros meses, una entrevista a alguien. Y con la caradurez de ese momento me fui al teatro a la tarde, el señor estaba en prueba de sonido y me dijo, no te hagas problema, en un ratito vengo. Y efectivamente me diste una entrevista, siendo que era solamente para un trabajo práctico de la facultad. Hacía poco había nacido un hijo tuyo, estamos hablando del año 82, 83. Okay. Y hablaste de la importancia, porque viste, cuando uno está estudiando y quiere hacer una pregunta que nunca le hicieron. Y yo dije, escucha la pregunta, ojo. Dije, ¿en qué cambió tu música el nacimiento de tu hijo?
Sí. Determinante, disruptiva, Bazán, disruptiva.
Me acuerdo ahora de la pregunta. Porque me llamó me llamó la atención y me encantó. Porque hasta ese momento no me había dado cuenta lo que había influido.
Hablaste del ritmo. Hablaste que escuchar su corazón te había dado...
Totalmente.
Sí. No te puedes acordar.
Te lo juro. Me emocionó.
Me largaré a llorar.
Chicos, vamos a llorar.
Sí, todos. Pido, no, te lo juro. Sí, me acuerdo. Hay cosas que me acuerdo. Es raro, pero me acuerdo. Pero sí. Sí, de verdad.
Porque
me hizo muy bien. Me hizo muy bien esa pregunta. Porque ahí me hiciste pensar. Y me acuerdo del ritmo, claro. Y yo empiezo a incorporar más el ritmo en mi música, por eso después vas a ver un tempo que tiene que ver con todo un desarrollo que vino a través, sí, me
debes un 10% de lo que has hecho de ese momento hasta ahora.
Así que, pues mira que Alfredo Rosso también empezó, viste, en la radio, yo tenía un programa de radio y siempre Alfredo, yo no me acordaba tampoco de Alfredo.
Bien, wow. Pero, sí. También fue una de tus primeras entrevistas.
Yo sí, como sí. Mirta Legrand, digamos.
Eso habla también de esa época del rock argentino donde no estaban tan lejos los músicos, no. Digamos, los fans no eran tantos, era más chiquito, sí. Como el gueto, digamos, sí. Y uno podía llegar a colarse en una prueba de sonido.
Y acceso y más disponibilidad también del otro lado.
Sí, hay disponibilidad, ¿no? Del otro lado también, ¿no? O sea, que decir, no cualquiera.
Exacto. Hoy en día mucha gente de la de ¿cómo se llama? La escuela de periodismo.
De tía.
¿De
tía?
Sí, yo continuamente. Si yo puedo, a veces te digo, a lo mejor, no sé, 50 por año, ¿viste? Dicen, no puedo hacer tanto. Pero cuando puedo, realmente me encanta, porque sí que es un disparador importante. Me pongo en el lugar. Sí, yo me acuerdo una vez que fui, había había decidido, yo dejé la facultad y había decidido ser músico. Y voy y le toco el timbre a la casa que era de los padres de Spinetta. Y, viste, era Almendra, viste, Manar y los gatos, viste. Claro. Y entonces sale Luis ahí, viste, y yo digo, mira, yo soy músico, le digo, y le digo, me gustaría charlar con vos. Y me dice, ¿puedes venir en un ratito? Digo, sí, claro. Viste, porque no me acuerdo qué me dijo que tenía que hacer. Y yo ponele media hora, me fui a tomar algo, vuelvo, toco un viste el tipo, me dice, no me voy a olvidar más. Entonces yo digo, este hombre me dio su espada y terminamos hablando, él me mostró sus dibujos, terminamos hablando, viste, de pintura y de cosas así, más allá de la música. Y increíble, y nunca fuimos con Luis, nunca fuimos amigos, viste, fue con él. Sí, me acuerdo la última vez que nos vimos, nos encontramos, fue realmente como algo muy, muy, muy mágico, y nos despedimos como si fuera la última vez que nos íbamos a ver. Pero wow. Mirá, wow. Pero sí, sí, en una concesionaria. Nos encontramos en una concesionaria que es de un amigo de él, y de casualidad hablaban y le hablé de este disco y que mira, saqué un disco de Dragón y se me ha ido Raúl, bueno, y nos despedimos como si fuera la última. Wow. Me dice, Raúl, si quedó así, también me quedo así. La gente debe haber pensado, estos dos están totalmente en una posición medio así de
estos músicos de los 80, la verdad.
De ellos, sí. Y fue increíble, pero para mí fue, eso es invalorable, como si viniera, yo que sé, poder. Cuando fui, estuve en, por primera vez voy a Nueva York y pasé por el Dakota y tenía un barcito que sabía al lado que iba siempre Lennon. Y me fui a sentar ahí y yo digo, lo que hubiera dado por poder tomar un café con este hombre. ¿Entendés? Fuera. Entonces, me pongo salvando todas las distancias, obviamente. Claro. Esos espacios, no, eso ¿por
fue,
qué no?
Efectivamente fue muy importante para alguien que estaba queriendo empezar a ser periodista que me hubieras atendido en aquel momento. Si sabía que después ibas a incorporar más el ritmo en tus canciones, por lo que te había preguntado,
tendrías que haber pedido regalías.
Me hubiera dado, sí. Vamos a escuchar algo del disco nuevo.
Exacto.
¿Qué vamos a escuchar del disco nuevo? Decime un número de temas y yo le digo a Natalia.
¿Algún tema en especial o tenés alguno como punta de lance? Y dices, bueno, este es el que mejor muestra de qué va el sonido. O vamos en orden, vamos al tema uno. ¿Qué preferís?
Hay uno que es el corte y otro que tiene el título del disco. No sé si tiene que ser Sombras en el Cielo, si de repente te parece.
Dale, el 3, Sombras en el Cielo.
Hay sombras en el cielo, hay sombras en el mar. Hay sombras en tus ojos, sombras en la ciudad. Repletos de miserias, mediocres sin reservas. Sombras aquí y allá. Hay sombras en la historia y en los que tienen más. Pueblos originarios sin tierra que sembrar. Son tiempos mentirosos. Son tiempos poco honrosos, solo vale ganar. Dulce ángel, desolado, cantar tu canción de paz. Una lluvia de la
lágrimas las estrellas me dan.
Sombras en el cielo, el tema que le da nombre al disco nuevo de Raúl Porchetto. Hemos escuchado, tus hijos están en el disco, ¿no?
Sí, 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 está Ana Clara en voces y Daniel también en voces y teclados. Todos los teclados los hizo él, excepto en un tema que se llama Mamá, que se lo hice a mi mamá, que puntualmente quería tocarlo yo ese tema en teclado.
Está bueno tocar con hijos, ¿no? En algún momento mirás y decís, algo de haber hecho bien.
Sí, realmente sí, 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 por un montón de motivos. Ese es muy. Nunca me imaginé que los dos iban a ser músicos, sí que profesionales, ¿no? Porque ella, mi hija es maestra de música, y enseña, así en colegios para chiquitos, y mi hijo tiene una escuela de música. Pero nunca me imaginé que profesionalmente, ¿viste? Porque siempre pensé que, bueno, que ellos encontraran su lugar y...
¿Y cómo fue cuando te dijeron, sí, nos vamos a dedicar a esto?
Dijo, pobre, ¡qué pobre! ¡Qué difícil
hace se falta.
Le hace! Van a cantar.
Y ponete la mercería.
Sí. Mirá que papá no vive de rentas.
Sí, pero no, sí, y es lo que decía Marcelo, que a veces vos estás en el escenario y vos ves y cruzarte, viste, la mirada con ellos y tal, decís, bueno... Viste, todo.
Algo hice.
Sí, 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 sí. Real me gusta, realmente lindo. Aparte, Daniel en un momento fue difícil por problemas de salud, cosas así, fue increíble. Si no hubiera sido por él, realmente lo que aportó, lo que hizo. Y aparte es como que sabe, creo que solo Charlie a veces, viste, era como que quería algo y no había que explicarlo demasiado. Y es como que mi hijo, como que Daniel, sabe exactamente qué es lo que quiero, viste, se encargó, se hizo cargo de realmente de los dos discos de una forma increíble, junto a Tavo, ¿no? También, pero el aporte que me hizo para mí fue fundamental.
Yo no sé si ustedes saben, pero el primer disco de Raúl Porchetto, Cristo Rock, en la tapa, sale Porchetto en pelotas.
Bueno.
No. ¿Cómo es eso?
No soy yo.
¿Cómo fue? Siempre.
Ah, siempre que yo. Si yo te digo
vamos
cómo era la tapa.
La verdad.
No, ahí era. Creo que Sebastián Ondar, que era un modelo. Yo me habían preguntado, el productor fonográfico era Jorge Álvarez, y estaba con Billy Vivón. Y entonces yo le dije.
¿Te desvistió?
Y yo quería.
Está conteniendo de
sí.
Contestar algo.
Sí. Y fue difícil. Después de grabar ese disco, yo tenía contrato por 3 años, estuve 2 años sin grabar, porque me decían, si seguís haciendo ese estilo, por eso hay cosas que en la historia, seguís haciendo esa onda de música, Raúl no vas a grabar, y bueno, dije, bueno, no grabo hasta que pude ir a entrar a la M. Ah, no sé, no creo que les gustaba. Querían otra cosa que fuera más comercial, porque...
Es cierto que Cristo Rock no era comercial.
Sí, no era comercial.
Era muy difícil.
Era difícil. Igual, hoy mismo yo lo escucho y digo, ¿cómo me lo dejaron grabar? Te digo, vale, sinceramente.
Vamos a escuchar un poquito.
Vos estás.
Igual, Raúl, el mito es que vos tenías un disco de canciones y apareciste en el estudio con el disco conceptual este.
Totalmente. A Charlie le digo, me encerré el fin de semana... Y dice, ya veníamos ensayándolo con Charlie, porque Charlie empieza ahí. Yo lo escucho, tenía su genis, pero todavía no habían grabado nada. Y entonces, Carlito, yo le digo, realmente, él estaba entusiasmadísimo con las canciones que estaban, que iban a hacer ese disco, eran Sentado en el Umbral de Dios y todo eso. Y le cantaban. Hasta que me encierro un viernes y el domingo salgo y lo llamo a Charlie. Al teléfono fijo, que era en ese momento, vivía en Caballito, yo en Flores, le digo, Carlitos, hice una obra. Le digo, ¿no querés escucharla? ¿En serio me estás hablando? Sí, bueno, voy para allá. Nos encontramos, le encantó, nos fuimos a Mercedes, a la casa de un tío, a ensayarla, y ahí caí con eso. Y la tapa le diera que fuera en blanco, imagínate el tipo, totalmente, y un lápiz. Entonces, que cuando terminara de escuchar la obra, yo le digo a Álvarez que la gente haga la tapa que sienta de Cristo Rock, que es la vivencia, ¿no? Cómo transferir.
Siempre grandes ideas comerciales, vos,
siempre,
¿no?
Siempre grandes ideas. Por eso te darás cuenta que cuando otros explotaban, amigos míos, el tipo, ¿viste? Estaba ahí metido.
Esto, así era Cristo Rock, digo, por si no sabías de qué se trataba.
No entiendo que sigue así. Crece ya muerto. Se prohíbe. Padre, ayúdame a cambiarlos y a gritarles de una vez. Bueno,
es Cristo Rock, el tema
canción 7
de Cristo Rock, del año
71-72.
No habías nacido todavía.
No había nacido.
El debut de Charlie. Estamos hablando un poco de todas las épocas, del pasado, del presente, del futuro, con Raúl Porchetto. Estamos cerca del informativo de Radio Nacional. Y yo te digo, Raúl, que veo acá un montón de gente preparando el piano maravilloso de cola.
Sí.
Así que creo que después del informativo, anunciando y preanunciando lo que va a ser el recital del 22 de junio, algo vas a tener que tocar.
Bueno, vale.
Porque este chivo no es gratis, Raúl.
Está bien.
No, vos ya tenés que saber las cosas.
Dale.
Vamos al informativo.
Nacional informa.
Es ahora 16:30. El presidente Mauricio Macri diferenció la situación actual de la crisis que debió afrontar cuando asumió su gobierno. Lo manifestó al inaugurar nuevos tramos de Metrobús en la localidad bonaerense de Morón.
Sé que estos días despertaron angustia y preocupación en los argentinos. Miedo a situaciones como las que vivimos puedan generar una crisis mayor, como ya hemos tenido en el pasado. Lo entiendo, lo entendemos, pero estamos lejos de eso. No hay una situación comparable a otras crisis. Estamos en condiciones de superar juntos las dificultades que puedan surgir. ¿Por qué? Porque incorporamos las enseñanzas de esas situaciones difíciles de nuestra historia y estamos preparados para prevenirlas, tal como hicimos cuando llegamos al gobierno, que ahí sí evitamos una gran crisis.
Se conocieron los datos del índice de precios al consumidor.
La inflación de abril fue 2,7%, así lo informó el INDEC por medio de un comunicado de prensa. La inflación acumulada en el primer cuatrimestre del año es de 9,6%. Dentro de los rubros que conforman el índice de precios al consumidor, se observó que el incremento tarifario tuvo una alta incidencia en el sector de vivienda, agua, electricidad y gas, donde allí se registró un incremento de precios del 8%. También en el transporte, en el cual subió 4%. El resto de los rubros mostró la siguiente evolución. Alimentos y bebidas, con suba de 1,2%. Bebidas alcohólicas y tabaco, suba de 1,3%. Equipamiento del hogar, incremento de 1,2%. Salud, 1,8%. Comunicación, suba del 1%. Recreación y cultura, suba del 1,9%. Educación, 0,8%, y restaurant y hoteles suba de 2,3%. Asimismo, la inflación núcleo, que es la que está despojada de factores estacionales, registró una suba de 2,1%. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolet, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Por los muertos en Gaza, peligra el amistoso de la selección en Israel. Justo antes del debut en el Mundial de Rusia, el conflicto actual entre Israel y Palestina durante el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, que dejó decenas de heridos, podría llevar a retocar la agenda de la selección argentina.
Datos del tiempo. En Río Cuarto, temperatura 16 grados, humedad de 32%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 41%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional,
nuestra,
tuya,
Argentina,
la radio de todos.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, vale.
No nos vayas a colgar, loco. Ya ves, no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿Cuánto llegas?
Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
4 de la tarde, 34 minutos.
Nos escuchás también en Alto Río Senger
por FM 93.5.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta. Te traemos información, nos vamos a divertir y vamos a volver a casa juntos en Radio Nacional, la radio de todos.
Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
WhatsApp Nacional 116-584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 35 minutos, ya nos habíamos dispuesto, nos dimos vuelta todos acá, te estoy contando. Yo me quedé parado porque el señor Raúl, por cierto, se ha acercado al piano. ¿Qué tal está el piano, Raúl?
Buenísimo, bárbaro, me lo llevo, sí.
No te lo vas a poder llevar porque precisamos para otro día, pero espero que para el Coliseo tengas el tuyo, que no vengas a jodernos nosotros. Bueno, estás ahí, está el piano maravilloso. Hacé lo que es todo tuyo.
Bueno, a ver... pedacito de una canción que es del disco también, un pedacito que vos, que se llama Ma, que es
hoy cuando escuché esta canción para dejar aquí mi al cielo se me adelantó para contarme de tu adiós y se llevó.
Parte de cuerdas y bueno, aparte es la primera vez me costaba tocar.
No debe ser fácil, ¿no?
No, porque tenía la melodía dando vueltas, así como me pasó algunas veces, y sabía, mi madre ya tenía 93 años y sabía que ya estaba por irse y sabía que iba a terminar poniendo algo, y me puse a escribir y había hecho como 8 o 9 carillas y digo, es imposible que pueda poner en esto, y entonces fueron como frasecitas, ¿no? Como escribir la emoción más que nada,
claro,
que la parte intelectual, ¿no? Era como que sabía que te iba,
además, pero con una emoción tan a flor de piel, porque es una cosa tan profunda, ¿no? El ADN, como bien decís en la canción.
ADN de mi vida.
Hay muchas canciones en el rock argentino que hablen de la madre, más allá del clásico de Papo o de Mami que canta Baglietto, ¿no? Hay demasiadas canciones.
Es verdad, hay muchas de a los hijos.
Claro,
sí. No hay tantos a los padres.
Sí, y bueno, yo hacía una canción que como un ángel y que le hacía así para mi madre porque a ella le encantaba. Entonces me dijo, siempre cantaba esa canción que es muy linda. A ella le encantaba Pink Floyd, viste, le encantaba, escuchábamos Queen también, pero Pink Floyd le volaba la cabeza. Entonces como era media Pink Floydiana esa canción, dice, no dejes de cantar ese tema, viste, así que bueno.
¿Te jodemos mucho si te pedimos algo más al piano?
No, cómo no.
Entonces lo vamos a hacer. Todo el país tocando en vivo Raúl Porchetto en Dulces y Amargos, para que estés donde estés del país, lo hayas escuchado, porque por ahí no podés llegarte, hasta estás lejos, por ahí estás en La Quiaca o en Ushuaia, no podés llegarte el 22 de junio al Coliseo, pero en el caso de que puedas llegarte, estás invitado, y si no podés llegarte, has tenido hoy gracias a la gentileza de Raúl, un adelanto. Gracias, Raúl, por haber tocado esto tan lindo.
No, por favor, por favor.
Bueno. Nos contaste algunas cosas del disco nuevo de Sombras en el Cielo, pero hay un par de invitados especiales que no mencionaste, además de algunos músicos que tocan ahí, cantantes, o que están León, está Rolo.
Está, sí, hicimos un tema... yo no lo conocía, Rolo Sartorio del Averizo, vino León y le dije a Juanse que quería invitarlos para cantar un tema que a mí me importaba mucho. Me decían se llama Nunca nos piden perdón. Y entonces Juanse me dice, ¿crees que le diga a Rolo? Porque le va a encantar el tema, venir y le gusta lo que vos haces.
¿Es vale, el Chepibe Vení Votá de hoy?
Vos sabés que León me dijo, es el Chepibe Votá de hoy. Y bueno, cuando dice Chepibe, le dije a León y dije, le encantó y se sumó. Y acá estaba enloquecido. Y me dice, hiciste la síntesis de lo que pensamos muchos. Y bueno, no sé si era así, pero fue lindo grabarlo con ellos.
Vamos a escucharlo.
Dale.
Corazón de piedra, muestran sus miserias, solo piensan tranzas y a eso llaman construcción, porque ellos piden el voto, nunca nos piden perdón.
La virtud, me parece que no solo de este tema, pero también de este tema, de Nunca nos piden perdón y de otros temas que hablan de la realidad, que siempre hiciste eso, Raúl, es que describís situaciones que son políticas, que no son partidarias, pero que son sentimientos generalizados, ¿no? No estás hablando de hoy, de antes de ayer, de hace dos días, dentro de cuatro. Son sensaciones. El Chepibe Vení Votá puede seguir siendo un momento. Pero la descripción de cuando alguien que no ha vivido la guerra, como hemos vivido nosotros, escucha tu disco Reina Madre, entiende Dios, es una foto de un momento muy claro de la Argentina. Y eso se hace con sensibilidad y escuchando la calle, ¿no?
Sí, me encanta que digas eso. No, no es partidario, sino que es como un status quo a veces que veo que hay y es...
Te diría que ni siquiera es nacional. Te diría que ni siquiera es de acá. Sí, es una sensación contemporánea en varios países del mundo, me parece.
Sí, totalmente. Pienso. Bueno, me encanta. Me encanta. Bueno,
a menos así lo veo yo. Ustedes tienen otra cosa para decir.
Hiciste preguntas importantes hace como 30 años. Pero no, ahora hacer reflexiones.
Ahora importantes. De 2-0, la marca por los próximos 30 años.
Por favor.
Espero que... La marcar por los próximos 30 años.
Espero que quede así.
Perdón, una cosa. Vale. No aclaraste al final, sos el vos el que sale en pelota en la tapa de Cristo Rock.
No, soy Sebastián Ondart,
Pero jugaste con
lo que quería.
Con la ambigüedad.
Sí, lo pusieron así siempre que jugaron con la ambigüedad, porque sí.
Habrás levantado con eso.
Sí.
No le costó para nada decirlo.
Bueno, pasó de la tapa blanca con un lapicito adosado a tapa negra, una silueta verde.
Me imagino la chica diciendo, pero no sos verde.
Yo te quería.
Te hacía azul.
Sí, yo te quería. Qué desilusión, estás detenido.
Acá, Raúl, bueno, hay mensajes de todas partes del país. Les puede decir que vas a salir de gira después, que la intención es seguir tocando más allá del Coliseo de 22
años? Sí, por suerte sí. Sí, la idea es presentarlo a nivel nacional, pero he tenido unas cosas increíbles. Por ejemplo, me decía, de apenas vieron, porque recién estamos saliendo, es la primera nota que hago.
Bien.
Claro. Y la publicidad, un matrimonio de Uruguay, un periodista, me dice, ¿sabes que cumplimos tantos años de aniversario con mi mujer? Nos conocimos con tu música y vamos a estar de Uruguay. Otra gente de México, otra gente de Perú, no puedo creer, viste, raro, pero bueno, así, tan loco. Pero bueno, me encanta.
Bueno, hay gente que dice, bueno, voy a ver a Pink Floyd, a Waters, a otro país. Bueno, vienen a ver
¿por qué no?
Bueno, y así también nuestros oyentes, que nos están escribiendo al WhatsApp 11-65-840870. Patricia desde Ciudadela dice, Raúl, hola Osvaldo, inolvidable cuando Raúl cantó con Sandro, éxitos Raúl, dice Patricia de Ciudadela. Rubén desde San Rafael Mendoza también nos escribe. Marcelo dice, qué lindo escucharlo a Porchetto, un abrazo. Raúl desde la fresca Patagonia Argentina, nos dice Marcelo desde el Bolsón. José Luis desde San Rafael, escuchar el mensaje de Raúl en estos tiempos es una caricia para el alma, gracias por la nota. Los oyentes también, desde todo el país.
Aparte, qué lindo eso es lo que tiene Nacional, ¿no? Uh-huh. Yo cuando estoy así en mi casa, no, escucho Nacional, y nos, por suerte, por lo menos en algunas áreas, el federalismo se puede manifestar, ¿no? Ver gente de diferentes lugares con diferentes costumbres y diferentes hábitos y diferentes espacios.
Sí, que si te alejas tanto del micrófono no te escuchas.
Sí, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, no, es el espacio más
cerca. Es que ya está como en casa, ¿entendés? Eso es lo que pasa.
Sí, es cierto. En nuestro programa, además, insistimos, vamos a las provincias, estuvimos toda la semana pasada en Resistencia haciendo el programa allá, escuchando músicos de Resistencia, y esto que pasa, que vos decís que pasa en todo el país, estando en Resistencia, vino, por ejemplo, Germán Calver, que hizo 280 kilómetros desde Charata para que lo pudiéramos escuchar en la radio, y la verdad que trajimos el disco, vamos a seguir escuchándolo, pues una maravilla, los chicos de Viento Norte que también nos dieron los discos ahí en bueno. Chaco, y esta posibilidad de que en todo el país estemos escuchando esta música y que te puedan estar escuchando a vos, supongo que en muchos lados están estos que están llamando y diciendo ojalá que venga Raúl a tocar en gira, que por ahí están muy lejos, que por ahí no tienen posibilidad de verte, y bueno, pudieron escucharte gracias a tu gentileza aquí.
No, al contrario, a ustedes. Y sí, la idea es hacer una gira nacional. Sí, sí.
Bien, entonces, señores, Corazones Rotos va a estar en gira nacional, pero, mientras tanto, vamos a tener que ir, el 22 de junio en el Coliseo, con invitados, con toda la chiche.
Bueno, sí, un montón de amigos, un montón.
¿Van a hacer algo de paz?
Sí, vamos a hacer algo de paz, porque en el disco grabamos una versión nueva de algo de paz, que la queríamos hacer con León. Viste que tenemos un movimiento que se llama Arte por la Paz, y desde ese lugar, porque queremos hacerlo circular.
Te vi ahí el pin en la camisa.
¿Eh?
Te vi ahí el pin de la camisa.
¿Es un pin?
Muy bien, sí, de Arte por la Paz.
Ah, de Arte por la Paz, claro.
Y desde ese lugar queremos salir, viste, mostrarlo un poco con León, hacerlo circular en las redes a nivel relacionándonos con otros movimientos que hay de arte por la paz en el planeta. Esa es la idea.
Raúl Porchetto va a presentar su nuevo disco en vivo, Sombras en el Cielo, el viernes 22 de junio a las 10 en el Teatro Coliseo. Agradecemos muchísimo que haya estado acá.
Gracias, Raúl.
Raúl, muchísimas gracias por haber estado acá. Nos vamos con algo de paz. Y
muchas gracias a ustedes.
22 de junio en el Coliseo.
En el Coliseo, los esperamos a todos.
Muchísimas, muchísimas gracias por haber venido y por haber tocado para toda la audiencia.
Sin más, al contrario, gracias. Gracias.
Estoy tan solo acá, perdido de verdad, como aquel loco rey detrás de las colinas. Algo de paz, 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 algo de paz. Como aquel loco.